Hola hermanos y hermanas en Cristo, les saluda el pastor Valentín Alpuche. Continuamos otra vez con nuestro estudio de la doctrina de la Santísima Trinidad y esta es la segunda parte de este estudio. Bueno, estudiamos varias cosas la ocasión pasada acerca de la Trinidad. Hablamos acerca de que en la Biblia hay una revelación progresiva de esta doctrina, es decir, no vamos, por ejemplo, a Génesis, y ahí encontramos de una manera súbita, ¿verdad?, toda la información sobre la Trinidad. No, dijimos que conforme avanzamos en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro entendimiento, vamos captando que está revelada en la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios. Hablamos también de la Trinidad que habla en el Antiguo Testamento, más bien dijimos que se revela esta doctrina en textos que hablan de Dios mismo, tanto en plural y en singular, en textos que hablan de Dios como Dios y Dios, y Señor y Señor, y se distingue entre ellos. Explicamos qué significa esto. También versículos bíblicos que menciona expresamente la doctrina de la Trinidad. Hablamos de las propiedades personales de cada una de las personas divinas. Y terminamos indicando que cuál es la obra principal en la salvación de cada una de las personas de la Trinidad. Y dijimos que en la obra de la salvación fue pensada por Dios el Padre en el cielo, comprada o adquirida por Dios el Hijo en la tierra y operada, llevada a cabo por Dios el Espíritu Santo en los corazones de los que son salvos. Bueno, hoy vamos a culminar con nuestro estudio de esta doctrina de la Trinidad, esta gripa que no se me quiere quitar. Bueno, entonces, hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Sabemos por la Biblia que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son personas divinas, reales, porque la Escritura les atribuye a ambos las siguientes cuatro características, ¿ok? Dios, el Hijo y Dios el Espíritu Santo son personas divinas, reales, porque la Escritura les atribuye las siguientes cuatro características. Les atribuye nombres divinos, atributos divinos, obras o acciones divinas y honores divinos. Ok, otra vez. Nombres divinos, atributos divinos, obras o acciones divinas y honores divinos. tenemos textos que se refieren a estas cuatro características en relación a Dios el Hijo, como también los textos que se refieren al Espíritu Santo. Bueno, nosotros hemos hablado ya, de hecho en la semana estamos estudiando el Evangelio de Juan, donde estamos analizando la divinidad del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. El día de hoy vamos a concentrarnos más en ver cómo estos atributos, estas características, perdón, se le atribuyen de manera especial al Espíritu Santo, ¿ok? Que es una persona divina, no es como otras sectas enseñan, una mera fuerza o energía o algo diferente a Dios, sino que estas características atribuidas a Él indican que efectivamente el Espíritu Santo es Dios y es una persona divina, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero que la Biblia hace es que le atribuye nombres divinos, nombres que solamente se le pueden dar a Dios y que se les da también al Espíritu Santo. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice allí, ¿no saben, le dice el apóstol a los corintios, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Vean cómo se usa de manera intercambiable la expresión templo de Dios y el Espíritu de Dios que mora en ustedes. Podemos ir también a Hechos 5, un pasaje bien conocido, ¿verdad? Que seguramente nuestra audiencia que nos escucha por la internet también conoce bastante bien. El caso de Ananías y Zafira, cuando Ananías miente y mueren los dos. En Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, Pedro le está diciendo a Ananías que él le mintió al Espíritu Santo, pero vean lo que dice el 4. Reteniéndola, la heredad, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, mentirle al Espíritu Santo es mentirle ¿a quién? A Dios. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a los atributos divinos. Atributos de Dios solamente, pero que se le atribuyen al Espíritu Santo, porque Él también es Dios. Atributos o cualidades. Primeramente vamos a ver que Dios es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo también es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Salmo 139, vamos al Salmo 139, rápidamente. Salmo 139, en el versículo 7 y 8, vean cómo dice el salmista, el rey David, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Qué interesante, ¿verdad? Huir del espíritu es huir de la presencia de Dios. Bueno, si es que se puede huir, pero el rey David dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Podemos leer más incluso, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, el rey David quiere mostrarnos que no se puede huir de Dios y no se puede huir del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo también es omnipresente, está presente en todo lugar. Decimos de Dios también que Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Pero Primera de Corintios 2, 10 y 11 nos dice que el Espíritu Santo también conoce todas las cosas. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11. Escuchen al apóstol Pablo, a los corintios. Dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, si el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, ¿cuánto más no conocerá todo lo que sucede en el universo? Muy bien, otro atributo que se le atribuye al Espíritu Santo como a Dios mismo es la omnipotencia, que quiere decir que Dios puede hacer todas las cosas que están de acuerdo a su santa voluntad. Y el Espíritu Santo es Dios, y también se nos dice que Él puede hacer todas las cosas. Vamos a verlo en Lucas 1:35, vamos rápidamente allí. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35, vean cómo dice, es un capítulo largo. Dice así, en el relato del anuncio del nacimiento de Jesús, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Decía María. No es posible que suceda, humanamente hablando, pero el ángel le dice, el Espíritu hará lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso es que en el versículo 37, seguimos leyendo, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y vemos que Dios y el Espíritu Santo entonces interactúan, actúan coordinadamente, por así decirlo, desarrollando obras y revelando atributos que les pertenecen a ambos por igual. Ellos pueden hacer todas las cosas. Muy bien. Hay muchos más atributos, pero podemos mencionar un último que es la eternidad, ¿ok? Que Dios no tiene ni principio ni tiene fin, y del Espíritu Santo se dice lo mismo. Se nos habla del Espíritu Santo como eterno, sin principio ni fin, en Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 9, versículo 14. El autor de Hebreos, escribiendo a los cristianos, les dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿ya vieron?, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? ¿Cómo se describe al Espíritu? Al Espíritu Santo, como el Espíritu eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Bueno, ya vimos nombres divinos que se le atribuyen al Espíritu Santo. Ya vimos atributos divinos que se le atribuyen también al Espíritu Santo, lo cual prueba que es una persona divina y es Dios. Y ahora vamos a ver las obras o acciones divinas que solamente Dios puede hacer, pero que se le atribuyen también al Espíritu Santo. Por ejemplo, la creación. ¿Quién es el que creó todas las cosas? Dios, ¿verdad? Dios es el que crea todas las cosas, pero en Job, vamos a Job. Job 33. Leemos lo siguiente, en el versículo 4. Vean cómo dice ahí. Job 33 dice, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Interesante, ¿verdad? Cuando Job dice que, o más bien Eliú dice que el soplo de el Espíritu de Dios me hizo, le está atribuyendo la obra de creación al Espíritu Santo, al igual que Dios mismo. ¿Quién es el que nos regenera? Bueno, nos regenera Dios. Y Tito 3:5 nos dice que nos regenera también el Espíritu Santo. Vamos a verlo, Tito 3:5, un pasaje muy bello, conocido. Tito 3:5, a ver si lo encuentro. Y aquí está, Tito 3:5 dice, hablando de la salvación, ¿verdad?, por gracia, sin obras. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra de Dios y es una obra del Espíritu Santo, regenerarnos. Bueno, también podemos hablar de muchas cosas más, pero una obra más, hermanos, que se le atribuye al Espíritu Santo, que prueba que es Dios y una persona divina, es, por ejemplo, el hacer milagros. El hacer milagros. Leemos en los evangelios que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Incluso también en los hechos de los apóstoles, como Pedro y Pablo hacían milagros. Y como Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre hacía grandes milagros, pero el Espíritu Santo también hace milagros. Mira cómo dice el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo 12:28. Mateo 12:28. Vamos rápidamente allí. Mateo 12:28. Y dice así: pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Por quién echaba Jesús fuera los demonios? No como decían sus enemigos, los fariseos, los judíos que no lo aceptaban. No por Belcebú, el príncipe de los demonios, sino por el Espíritu de Dios. Es decir, por el Espíritu Santo. Muy bien. Nombres divinos que se le atribuyen a Dios. Digo, al Espíritu Santo, que prueba que es Dios. Atributos divinos que se le atribuyen a Él. Obras divinas. Y por último, rápidamente, honores divinos que prueban que el Espíritu Santo también es Dios. Honores que solamente se le dan a Dios, pero también se le dan al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 28 y 19, este pasaje muy conocido en que Jesús dice que los discípulos vayan y bauticen, y vean cómo el honor de bautizar en el nombre de Dios es compartido también por el Espíritu Santo, porque Jesús dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Del Espíritu Santo. Bueno, la bendición apostólica, una vez más, ahí en 2 Corintios 13, 14, es otro ejemplo en que este atributo de bendecir al pueblo de Dios, de que la presencia de Dios vaya con su iglesia durante la semana al recibir la palabra y ser nutridos por ellos, es compartido, ese honor es compartido por las tres personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén, dice Pablo a los corintios. ¿Ok? Otro honor, hermanos, es que se le atribuye al Espíritu Santo, es que nosotros no debemos maldecir a Dios, ¿verdad? Porque eso es un pecado muy grave. Pero bien grave es cuando blasfemamos u ofendemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué este pecado es tan importante de entender? ¿Por qué no tiene perdón? Bueno, porque se está ofendiendo al Espíritu Santo. Claro, no es el tema ahorita para explicar la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí estamos mostrando que el alto honor que le corresponde a Dios el Padre, a Dios el Hijo, le corresponde también al Espíritu Santo, y esta blasfemia contra el Espíritu Santo muestra precisamente eso, los honores divinos que les pertenecen a Dios Padre, Dios Hijo, les pertenece también al Espíritu Santo. Mateo 12:31. Vean cómo dice Mateo 12:31. Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu Santo era una fuerza y una energía nada más? No, porque era una persona divina, Dios mismo. ¿Verdad? Bueno, entonces, estos son, hermanos, las cuatro características que prueban que el Espíritu Santo es una persona divina y es Dios mismo. Nombres divinos, atributos divinos, obras divinas y honores divinos. Y recuerden, estos son solamente algunos ejemplos de versículos que nos hablan de estas características que se le atribuyen al Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro aspecto de la doctrina de la Trinidad. Algunos que niegan la verdad escritural de la Santa Trinidad dicen que el Espíritu Santo es solamente un poder o una influencia que fluye de Dios, que emana de Dios. Sin embargo, la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona divina de las siguientes maneras, que prueban que el Espíritu Santo no es algo impersonal, no es una energía o una mera fuerza o un mero poder impersonal, sino que las descripciones que se da del Espíritu Santo en la Biblia prueban que lo que Él hace, ciertas acciones revelan su personalidad. Primeramente, Dios el Espíritu Santo se habla de Él como del Consolador. Jesucristo dice el otro Consolador, ¿verdad? No se habla del Espíritu Santo como el consuelo en un sentido impersonal, sino como el Consolador, el que da el consuelo. Bueno, ¿y quién puede dar consuelo? ¿Quién puede consolar? Tiene que ser una persona, personas humanas, nosotros. Podemos consolar a otros. Y el Espíritu Santo también consuela, pero él es una persona divina, no humana. Por eso que Jesús en Juan 14:26, y nos vamos rápidamente ahí, él dice así. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo consuela. Y aunado con eso, Juan 14, 26 dice que también enseña. Una mera fuerza de energía no puede consolar, y mucho menos enseñar, ¿verdad? Hermanos, también hay otras características personales que se le atribuyen a Dios en el Espíritu Santo, como la inteligencia, que va junto con pegado con lo que dice San Juan 14, 26, de que Él enseña. Él enseña porque es un ser que inteligente, ¿verdad? Es un ser inteligente. El Espíritu Santo también tiene voluntad, claro. Él tiene voluntad, decide, hace cosas. Y lo vemos allá, por ejemplo, en Hechos 16, versículo 7. Vean cómo dice ahí, cuando el apóstol Pablo estaba viajando. Y dice, Hechos 16, 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Claro, el Espíritu Santo tiene voluntad, decide hacer algo o decide no hacer algo. En este caso, no les permitió a Pablo que hablara la palabra en Asia, ni tampoco que hablaran o que fueran a Bitinia, porque es un ser con voluntad. Una mera fuerza o energía no puede tener voluntad. Bueno, pero también el Espíritu Santo tiene afectos, ¿verdad? Sentimientos, diríamos nosotros. Y lo podemos ver en Efesios 4:30. Vamos rápidamente ahí y vean cómo dice. Efesios 4:30 dice, no contristen, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista o se entristece al Espíritu Santo? Pues, de acuerdo al contexto de Efesios 4, es cuando vivimos de acuerdo a nuestra vieja manera de vivir en pecado, cuando mentimos, cuando nos enojamos y le damos lugar al diablo, cuando robamos, cuando somos flojos y no trabajamos, cuando decimos groserías u ofendemos con nuestras palabras a los demás, etcétera, etcétera. Cuando hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera, de esa manera entristecemos al Espíritu Santo. Porque Él tiene sentimientos. Tiene sentimientos. Bueno, ya hablamos de las obras, ¿verdad?, que se le atribuyen a Él, que prueban que Él es una persona divina, divina. Entonces, lo que las sectas enseñan de que el Espíritu Santo es una mera fuerza o poder, o energía, en realidad no tiene sustento bíblico. Todo lo contrario, está en contra de la palabra de Dios. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros conozcamos al Dios Trino. No solamente de una manera mental o intelectual, hermanos, al estudiar la doctrina bíblica, sino también espiritualmente, en tu experiencia personal, ¿verdad? Que el llegar a conocer al Dios Trino no sea únicamente un ejercicio mental, racional o intelectual. Además de eso, porque tiene que existir eso, ese conocimiento tiene que internalizarse. Tenemos que apropiárnoslo, tenemos que meterlo en nuestro corazón, que toque nuestra voluntad, que toque nuestro sentimiento, nuestros afectos, todo nuestro ser, que penetre en nuestro corazón y que podamos conocer a cada una de las personas divinas, porque estamos hablando de la Trinidad y al mismo tiempo significa que estamos hablando no de cosas, sino estamos hablando de la persona misma de Dios, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es muy, muy importante porque es muy fácil caer en un conocimiento meramente mental y no experiencial. Es decir, es importante no meter una cuña entre ambos conocimientos, no nada más es conocerlo mentalmente, tampoco no nada más es conocerlo experiencialmente, porque si no lo conoces mentalmente no puedes experimentar al verdadero Dios. Entonces los dos tienen que estar integrados, tienen que estar combinados, tienen que estar entretejidos. El que conoce a Dios mentalmente lo debe conocer también experiencialmente. El que conoce a Dios experiencialmente, de acuerdo a su propia experiencia, es porque lo conoce intelectualmente, mentalmente, en base a la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, esta es la segunda parte que queríamos estudiar de la doctrina de la Trinidad. Y para terminar, debemos decir que un conocimiento salvífico de Dios solamente es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Tan importante es la persona del Espíritu Santo, porque sin él no podemos conocer al Dios personal. Sin él no podemos conocer al Dios trino. Cuando Dios, el Espíritu Santo, empieza su obra de salvación en el corazón de un pecador, le empieza revelando y convenciéndolo de su pecado. Cuando esta persona entonces comprende dolorosamente sus muchos pecados actuales, el Espíritu Santo, hermanos, profundiza en la conciencia del pecador la realidad no solamente de sus pecados actuales, sino también de su pecado original, de que nuestro corazón, nuestras motivaciones y deseos, todos son pecaminosos y que hemos nacido en pecado. Somos pecadores porque descendemos de Adán, quien es nuestro representante del pacto. Y por él nosotros ahora también nacemos pecadores. Entonces, la obra del Espíritu Santo es tan profunda que no solamente nos revela nuestros pecados actuales, sino nos revela nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? El pecado que hay en el corazón. Pero al mismo tiempo, para poder entender nuestro pecado, el Espíritu Santo, además de mostrarnos nuestro pecado, nos muestra algo de la santidad de Dios, de su justicia, de su benignidad, de su longanimidad, de cuánto Él es paciente con nosotros. Por eso es que cuando existe esta doble revelación, por así decirlo, de la santidad de Dios y de nuestro pecado, entonces podemos nosotros sentirnos indignos de Dios y ver a Dios como el puro y santo, pero al mismo tiempo, por la obra del Espíritu Santo, a través de Cristo, podemos tener la confianza de venir a este Dios puro y santo para que nos perdone y a través de Cristo lleguemos también a ser santos y puros. Entonces, esta doble revelación de quién es Dios y quién es el pecador hace que la persona que ha sido convicta de su pecado se esfuerce diligentemente para mejorar su vida. Él, hermanos, mientras más se esfuerce en ser mejor, dice, más va a comprender sus fracasos, sus pecados y su corazón completamente depravado, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos muestra nuestra maldad, hermanos, si nosotros nos esforzamos en ser buenos por nosotros mismos, no vamos a percatar que no se puede. Mientras más quieras acercarte a Dios basado en tus hechos, en tus acciones, más comprenderás que indigno eres de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a mostrar que Dios es un juez justo, que no puede sino condenar justamente a un pecador tan grande como nosotros. Y entonces, cuando toda la esperanza de la salvación a través de nuestros propios esfuerzos, hermanos, para cumplir la ley de Dios es destruida, y entonces vemos que nuestra condenación es justa, entonces en ese momento el Espíritu Santo revela nuestra vía de escape de nuestra condenación. no nada más nos muestra que estamos completamente condenados, sino en ese mismo momento nos revela, nos abre la puerta de la esperanza para que podamos refugiarnos en aquel que sí se esforzó y cumplió a perfección la ley de Dios y sufrió el castigo de Dios por el pecado, nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo conduce al pecador de regreso a Dios el Padre, y ya no lo ve como un juez castigador malévolo, sino como un Dios que ha sido reconciliado y que es amoroso, un Padre cuyo amor por sus hijos no tiene límites. Por eso es tan importante que experimentemos esto en nuestra propia persona. Cuando está en la mente, por así decirlo, y eso baja al corazón, ese conocimiento intelectual se vuelve experiencial. Entonces, hermanos, llegamos a realmente a experimentar de una manera real la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la salvación es la obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y esperamos que de esta manera veamos que toda la doctrina de la palabra de Dios es práctica y útil para nuestra vida cristiana. No es simplemente una mera exposición doctrinal, académica, teológica, sino que toca cada fibra de nuestro ser, o debe tocar cada fibra de nuestro ser, para ver qué importante e indispensable es tener un entendimiento correcto y bíblico de la doctrina de la Trinidad. Dios nos libre caer en este pecado imperdonable, en realidad, de negar la doctrina de la Trinidad, como está de moda en muchas iglesias evangélicas, de una manera lamentable, presente en la secta de los testigos de Jehová y otros grupos que niegan la Trinidad, pero ahora en iglesias pentecostales y apostólicas, etcétera, etcétera, que solamente hablan de solo Jesús o de solo Dios Padre, y ya no creen en la doctrina de la Trinidad, sino en una versión equivocada de la doctrina de la Trinidad. Dios nos libre de caer en eso. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo. Amén.